Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve sellem teslimen kesîren. Vamos a ver algunos aspectos de la Suratul Fatiha. Volvemos a ella porque la Suratul Fatiha es conocida como Ummul Qur'an, la madre del Corán, porque de alguna forma contiene todo lo que hay en el Corán. De alguna forma Allah la ha convertido en una sura absolutamente especial que recitamos todos los días en cada una de las oraciones. Y es curioso porque muchas veces aquello que hacemos a diario, aquello que hacemos siempre, llega un momento en el que no reparamos en ello. Muchas veces, hablo por experiencia propia, estás detrás del imam escuchando la recitación y la Suratul Fatiha pasas por ella y te centras en oír lo que viene después. Sin embargo, la Suratul Fatiha es la sura con la que Allah subhanahu wa ta'ala empieza el Corán. Y uno de sus nombres, que tiene muchos nombres, es Ummul Qur'an, la madre del Corán, o Ummul Kitab, la madre del libro. Vamos a pasar también por encima la basmala, la expresión Bismillahirrahmanirrahim, porque aunque para algunos, como Ibn Abbas, es una aleya de todas las suras del Corán, excepto la sura At-Tawbah, que no tiene basmala, para otros solo es una aleya de la Suratul Fatiha y para Imam Malik no es una aleya de ninguna de las suras, excepto cuando viene dentro de la sura de las hormigas, pero no como encabezamiento de las suras. Lo que sí hay unanimidad, lo que sí está establecido, es que en las copias del Corán las suras van encabezadas, como todos sabemos, por la expresión Bismillahirrahmanirrahim, por el basmala. Pero teniendo en cuenta también que Ar-Rahman y Rahim están contenidos en la Suratul Fatiha, no nos detenemos, al menos hoy, en la basmala, sino que entramos directamente en la expresión Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Otra. Y vamos a empezar por Alhamdulillah. Alhamdulillah es lo primero que Allah dice en su libro. Alhamdu, en nuestra lengua, significa la alabanza o el elogio. Y en árabe, el artículo que lleva, ese al de alhamdulillah, eso que en español sería la alabanza, se puede interpretar de varias maneras y todas ellas son ciertas a la vez. Lo primero que hay que notar es que en esa expresión, alhamdulillah, no hay ningún verbo. Si vas a un comentario, a uno de los comentarios que hay del Corán, te van a decir que alhamdulillah significa ahmadullah hamdan, alabo a Allah con una alabanza. Y te lo van a poner, te lo van a expresar en una forma verbal. Pero la verdad es que lo que Allah ha revelado no tiene una expresión verbal. Allah dice alhamdulillah. Alhamdu, sea lo que entendamos por alhamdu, es lillah. Pertenece a Allah. Viene de Allah. Es para Allah. Allah es el que la merece. Y ese artículo, ese al, o bien indica un significado genérico, en el sentido de que todas las alabanzas son para Allah o pertenecen a Allah o deben ser dedicadas a Allah, o bien significa eso, o bien significa que la verdadera alabanza, la alabanza en sí misma, la verdadera alabanza pertenece solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y también significa el artículo en árabe y en todas las lenguas, significa lo que nosotros llamamos determinación, es decir, cuando nosotros decimos la casa, Podemos estar diciendo la casa de la que te hablé, la casa que tú ya sabes, que tú conoces, la casa de tus padres, la casa en la que vives, es decir, una casa que es conocida. ¿Y cuál es esa alabanza que es conocida? Cuando decimos, cuando Allah nos... Ahí hay primero, o sea, Allah dice algo que es una información, dice, Alhamdulillah, la alabanza pertenece a Allah. Y luego, no solo es una información, sino que esa información es una orden para nosotros de que lo digamos también. Aunque nunca podríamos alabar a Allah como Allah se merece, Allah nos hace que digamos Alhamdulillah. Y esa alabanza concreta, determinada, a la que se refiere el artículo, es la alabanza con la que Allah subhanahu wa ta'ala se alaba a sí mismo en el tiempo anterior al tiempo. Es la alabanza con la que Allah se alaba a sí mismo en el Corán, con la que empieza su libro. Allah empieza su libro alabándose a sí mismo. Tenemos que tener conciencia de eso. Alhamdulillah no significa alabado sea Allah, simplemente algo que nosotros decimos. Alhamdulillah es Allah subhanahu wa ta'ala alabándose a sí mismo al comenzar su revelación a nosotros. Y eso es algo que él informa, que él declara, es un jabar, algo que él declara, pero a la vez es una orden para nosotros. Igual como cuando más adelante, en la misma Suratul Fatiha, dice «Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in», es también una información. Solo a ti adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Es una información porque en el fondo, adoremos lo que adoremos, no dejamos de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, solo que no lo sabemos. Es una información, Allah dice, solo a ti, Allah nos hace decir, solo a ti te adoramos, solo en ti buscamos ayuda. Es una información que a la vez implica una orden de hacerlo. Pues en el hamdu pasa eso. Alhamdu es la alabanza con la que Allah se alaba a sí mismo. Y la palabra ham tiene una enorme importancia en el din. Nosotros la traducimos por alabanza, pero alhamd en árabe va conectado con ash-shukr. Por eso el famoso dhikra, lo que tanto decimos, alhamdulillahi wa ash-shukru lillah. Ash-shukr, el agradecimiento, aporta un elemento activo, porque implica agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, implica utilizar aquello que Allah nos ha dado para que cumplamos el fin para el que hemos sido creados, que no es otro que adorarlo, que no es otro que conocerlo. Todo aquello que Allah nos da, lo que nos ha dado, ya de entrada, que es la vida, los atributos, el conocimiento, la inteligencia, todas las capacidades que nos ha dado, nos las ha dado para que lo adoremos. Entonces, cuando decimos Alhamdulillah wa shukrillah, estamos agradeciendo a Allah todo lo que nos ha dado. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dice en el Corán. Cualquier bendición que tengáis procede de Allah, empezando por el regalo de la vida, porque sin él sería imposible que estuviéramos aquí hablando de eso. Y hay un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam en el que dice que basta con decir alhamdulillah después de algo, después de una comida que Allah te da o de cualquier beneficio que Allah te dé, basta con decir alhamdulillah para cumplir con el agradecimiento a Allah. Pero como en todo en el din hay niveles. Yo voy a mencionar una anécdota con mi maestro, Sheikh Abdul Qadir Sufi, que estábamos en una ocasión parados en un semáforo porque íbamos a cruzar una calle. Y él de pronto, sin venir a cuento, dice, thank you Allah, porque él habla inglés, gracias Allah. Y yo no sé por qué le hice notar, digo, es curioso que usted lo ha dicho en inglés y no ha dicho alhamdulillah en árabe, no como un reproche, por supuesto, nada más lejos de eso, sino me dio por ahí. Y él me contó una historia de sus comienzos, de cuando él era un musulmán nuevo, reciente, estaba en la Zawiya de Sheikh Mohammed ibn al-Habib, Y él estaba muy contento, lógicamente, y cada dos por tres estaba, alhamdulillah, alhamdulillah, como nos ha pasado y como nos pasa a muchos de nosotros, alhamdulillah, alhamdulillah. Y un día, uno de los discípulos más aventajados de Sheikh Mohammed bin Habib, Mulay Abul Qasim, rahimahullah, lo cogió de la mano y le dijo, alhamdulillah. Entonces, Sheikh Abul Qasim se dio cuenta de lo que le estaba diciendo, se dio cuenta de la profundidad que tenía decir alhamdulillah. Que alhamdulillah no es algo que se dice de una forma mecánica, que tiene un significado profundo, que tiene un peso. Tanto peso tiene que son palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, cuando nosotros decimos alhamdulillah, lo estamos diciendo nosotros, pero estamos diciendo las palabras con las que Allah empieza su libro. Ja'far as-Sadiq, que Allah está complacido con él, Ja'far as-Sadiq dijo que Allah se manifiesta a través del Corán, solo que no podéis verlo. Dijo, Allah se manifiesta a través del Corán, solo que no podéis verlo. Entonces, decir alhamdulillah es coincidir con lo que Allah empieza su libro, con lo que Allah dice de sí mismo, con esa alabanza que Allah se hace a sí mismo fuera del tiempo. Por eso no hay verbo en esa frase, porque está más allá del tiempo. Es un significado. Alhamdu es un masdar. El masdar en gramática árabe es el sustantivo, el nombre que tiene el significado del verbo. El verbo es alabar, entonces alhamd es el hecho de alabar. La alabanza en sí, todas las alabanzas, todo el hecho de alabar, todo aquello que en este mundo nos causa admiración, todo aquello que nos hace agradecer, todo aquello bueno que nos pasa, todo aquello que reconocemos de bueno, incluso en lo que no es aparentemente de bueno, todo eso pertenece a Allah. Agradecer eso, ensalzar a Allah por eso, elogiarlo, alabarlo, pertenece a Allah. Viene de Él, Él es el que lo merece y nos hace decirlo a nosotros. También es algo digno de mención porque no es casual. ¿Cómo se llama nuestro profeta? Se llama Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad es de la raíz de Alhamd. Él, en el día del levantamiento, llevará liwa alhamd, el estandarte de la alabanza. Su nombre significa el que es alabado continuamente, reiteradamente, muchas veces. Y entre sus nombres, porque igual que Allah tiene los nombres más hermosos, el profeta sallallahu alaihi wasallam también tiene nombres, está Muhammad, el alabado continuamente y reiteradamente, está Ahmed, que es el más alabado, que es su nombre en el Ájira, el nombre con el que Isa alayhi salam lo anuncia en el Corán, como Bashiran, Berrasuni Yati min Ba'di Yesmuhu, Ahmed, y anunciador de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre es Ahmed. Otro de sus nombres es Hamid, que significa el que alaba, Mahmud, que es el alabado. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala, entre sus nombres más hermosos está Al-Hamid, una forma intensiva de Hamid, que significa Mahmud, significa alabado, significa el que merece la alabanza. Pero solo Allah es Al-Hamid. Tenemos todos esos nombres derivados de Al-Hamd, la palabra con la que Allah empieza su libro. El nombre de su profeta es Muhammad. Entonces, cuando decimos Alhamdulillah, también estamos agradeciendo, seamos o no conscientes de ello, estamos agradeciendo ese profeta que envió como misericordia para los mundos. Que luego, enseguida, la misericordia, el significado de la misericordia aparece muy rápido en la Suratul Fatiha. Casi después de que Allah declara Alhamdulillahi Rabbil Alamin, el Señor de los mundos, explicaremos lo que es el Señor de los mundos, dice Ar-Rahman Rahim, Ar-Rahman y Ar-Rahim, dos atributos o dos nombres derivados de la Rahma de Allah. Entonces Allah dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al Rab, como todos sabréis, tiene que ver con la palabra tarbía. Tarbía significa crianza, significa educación. Tarbía significa hacer que algo llevara algo desde su inicio hasta su plenitud. O sea, hacer que algo alcance su plenitud. Eso es lo que se hace con los niños cuando se les cría, cuando la madre les da el pecho y los cría y hace que y a través de eso crecen. Eso es lo que se produce a través de la educación. Y eso es lo que hace Allah con el alamín. ¿Y qué son el alamín, el alamún? Alamún es un plural de un plural. El alamín es el plural de alam. Alam significa mundo. Alam ya es un plural. Al alamín son todos los mundos, dando a entender la inmensidad de la creación de Allah. Allah es el Rab al alamín, es el que hace que todo en su creación, todo en el universo, en todos los mundos que existen en el universo, se desarrolle, vaya desde un inicio hasta alcanzar una plenitud. Luego de esa plenitud viene un declive y luego vuelta a empezar. Nuestra propia vida es un ejemplo de eso. Allah nos hace llegar a una plenitud, luego nos hace declinar, luego nos hace morir y otros seres empiezan y así funciona todo. Es curioso también que la raíz del alamín es la misma raíz que ilm, conocimiento, porque el alam es aquello a través de lo que se conoce. De manera que el alamun están ahí, han sido creados como una señal, como una alama, una palabra que también viene de esa raíz, como una alama de la existencia de Allah, como algo que indica la existencia de Allah. La propia creación, los propios mundos, no tienen otra función que hacernos reparar en la existencia de aquel que los ha originado. Por eso Allah lo primero que declara es, deja clara su absoluta, lo que se llama rububía, su absoluto señorío, su absoluta divinidad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, el Señor absoluto, el Creador de todos los mundos. De todos los mundos. Y luego dice, Ar-Rahman Ar-Rahim, el misericordioso, y siempre la traducción es tan pobre que nos priva de la raíz y que nos priva de los dos matices que suponen Rahman y Rahim. Rahman y Rahim en árabe proceden de la raíz Rahim, Rahima, que es tener compasión, tener misericordia. Rahim en árabe significa la matriz, el útero, donde el feto se desarrolla. Curiosamente, donde está protegido. Y de ahí vienen dos nombres suyos. Uno que es exclusivo de Allah, que solo podemos utilizar con Allah, que es Ar-Rahman. Por eso Allah dice en el Corán, invocad a Allah o invocad a Ar-Rahman por cualquiera de sus nombres que lo invoquéis. Él posee los nombres más hermosos. Ud'u'l-laha a Ud'u'l-Rahman, dice Allah. Ar-Rahman es un nombre que es exclusivo de Allah y que implica o que alude, que señala a esa misericordia que abarca todas las cosas, como Allah dice en el Corán. La misericordia de Allah abarca todas las cosas. El acto de la creación, el hecho de que Allah nos haya creado y haya creado todo lo que existe, es un acto de misericordia. Porque misericordia, rahma, en árabe significa voluntad de bien, voluntad de beneficiar. No solo es lástima o compasión, es la voluntad de bien. Y toda la creación es un acto de rahma, es un acto de misericordia. Por eso Allah, el primer nombre que aparece en la revelación, después de Rabb al-Alamin, que es para dejar claro que Él es el Señor, que Él es el Rab, y nosotros somos los ibad o los abid, los siervos, los esclavos, dice Ar-Rahman Ar-Rahim, el misericordioso, el compasivo. Rahman implica una misericordia genérica que abarca a todas las criaturas y que está simbolizada por la lluvia, porque llueve sobre creyentes y sobre incrédulos, sobre benefactores y sobre malhechores, llueve sobre todo el mundo, llueve sobre todas las criaturas. La lluvia es una señal, un indicio de la misericordia de Allah, porque además a través de la lluvia crecen las plantas, crece nuestro alimento. Y Rahim es una misericordia, aparte de que el nombre Rahim sí se puede utilizar para un ser humano, se puede decir fulanito es Rahim. De hecho, Allah dice en el Corán, hablando de Sallallahu Alaihi Wasallam, dice, bil mu'minina, con los creyentes, y ahí aparece el carácter exclusivo de ese nombre, con los creyentes es Ra'uf Rahim, es clemente y es Rahim, compasivo. Y también es una rahma que Allah guarda para los creyentes en la otra vida. Y luego dice, Maliki Yawmiddin, el rey del día del din. Esto ya lo hemos explicado varias veces, pero quisiera destacar un aspecto. Malik significa rey, según cómo se recite, porque hay varias formas de recitarlo. La que nosotros decimos Malik sin alargar la mim, Malik significa rey. Si se alarga la mim, como se recita en Habs, Malik significa dueño. En cualquier caso, tiene que ver con la raíz de Mulk, que es el reino de lo visible. Tiene que ver con Malakut, es de esa misma raíz, que es el reino de lo que no se ve. Los ángeles, al Malak, es de esa raíz también, al Malaika. Es decir, el árabe, que es la lengua de la revelación, tiene esas conexiones que no son casuales. Todas esas conexiones están indicando algo, porque precisamente los que se encargan del mulk, del reino de Allah, del dominio de Allah, son los ángeles. Son los que traen las órdenes de Allah desde el no visto hasta el visto. Son los que hacen que las plantas crezcan y que todos los fenómenos físicos y químicos que se producen en la tierra sucedan, todo eso es actividad angélica. Por eso ellos son los encargados del mulk y del malakut, vienen desde el malakut hasta el mulk. Igual que en Laylatul Qadr, descienden desde el malakut al mulk. Y por eso se llaman Malak y Malaika, de esa raíz, de la raíz de Malik y Yawmiddin. Y Allah es el rey, el dueño absoluto del día del din. El día del din, una vez más, las traducciones siempre nos dan poca información, porque nos vemos obligados a traducir uno de los significados. Entonces, cuando vas a un comentario del Corán, te dice, el Yawmiddin es el día del Hisab. El hisab es la rendición de cuentas, y acabas traduciéndolo por dueño del rey, dueño, perdón, del día de la retribución. Pero el din es la misma palabra que cuando decimos el din del Islam, como cuando la dice en el Corán, inna dina inda Allah il Islam. En verdad, el din, la obediencia a él que Allah acepta, es Islam, es la sumisión. Es la misma palabra. Los comentaristas nos van a decir, porque están obligados a ello, que aquí significa una cosa y aquí significa otra. Pero la verdad del asunto es que en el conocimiento de Allah, en la revelación de Allah, es la misma palabra. Y eso no es una coincidencia. No es simplemente que es una palabra que tenga varias acepciones, sino que esa palabra siempre significa todo eso. Porque el día del din no es otra cosa que el día en el que se verá el resultado de nuestro din, de nuestra adoración, de nuestra obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Otra palabra de la raíz de din es la palabra deuda, dain. Solo cambia la vocalización. Tiene una dal, una ya y una nun. O decimos dinum o decimos dainum. Tampoco es casual. ¿Cómo va a ser casual algo en la lengua de la revelación? El din, de alguna forma, es la deuda que tenemos con Allah por habernos creado. ¿Cuál es esa deuda? Tenemos una deuda con Allah. Allah nos ha creado. Nos ha dado la vida y nos ha dado todo lo que tenemos. Con un fin, un único fin. Adorarlo, reconocerlo. No hay otro fin. Entonces, el pago de esa deuda es hacer eso. O sea, hacer con nuestra vida aquello para lo que Allah nos ha dado la vida. No es para divertirnos o para jugar, que también forma parte de la vida, por supuesto. Pero ese no es el objetivo. No es para acumular riquezas, para sentirnos seguros acumulando riquezas. No es para... O sea, todo eso Allah nos lo da para que lo adoremos. No es un fin en sí mismo. Y todo eso es la deuda que tenemos con Allah, es esa, es simplemente reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Esa es la deuda. Entonces, el día del din, el día de la rendición de cuentas, que encontramos en el lenguaje cristiano como el día del juicio, y no es incorrecto, porque de alguna manera será un juicio, pero más allá de eso, es el día en el que se va a ver el resultado de lo que hemos hecho con nuestra vida. Por eso, y Allah ahí, ese día será el dueño absoluto de ese día. Es decir, ahí ya no hay nada que hacer. Solo comparecer delante de Allah con nuestras acciones, con lo que hemos hecho, y presentarlas delante de Él y esperar su misericordia. Porque como dijo Sallallahu Alaihi Wasallam, nadie se salva por sus obras. Y cuando le dijeron, ni siquiera tú, el mensajero de Allah, dijo, ni siquiera yo, a menos que Allah me cubra con su misericordia. Y luego decimos lo que hemos dicho antes, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Otra información, igual que alhamdulillah, algo que Allah nos hace decir, pero que implica además un dúa por nuestra parte. Allah nos hace decir algo, informa de algo, que es una realidad, y ya cana abudo, porque Allah nos hace decir, solo a ti te adoramos. Aunque no sea verdad, en nuestro acto, incluso en nuestra intención, en nuestra conciencia, es verdad existencialmente. Porque todo lo que adora, como Allah dice, porque todo lo que existe, como Allah dice en el Corán claramente, glorifica a Allah, es decir, adora a Allah. O sea, nosotros, aunque no adoráramos a Allah, lo estaríamos adorando con el propio hecho, con el simple hecho de existir, estaríamos adorando a Allah. Entonces, Allah nos hace decir eso. Y Allah nos hace decir eso también como un intento de ponernos a salvo, de asociar algo con Él. Porque a decir, solo a ti te adoramos, Allah nos está haciendo decir, y Allah nos está haciendo pedir que solo lo adoremos a Él, que no lo asociemos con nada. Pero el hombre al que Allah, cuya visión Allah abre, ve a Allah en todas sus manifestaciones, de manera que está adorando a Allah continuamente. La mejor forma de librarse del shirk no es una cuestión mental, no es una cuestión de decir, bueno, yo no atribuyo dioses copartícipe con Allah, yo no digo que hay más dioses, digo que solo existe Allah, que Allah es el único Dios, y no atribuyo dioses a Allah. Ese es el shirk más sencillo, al que Allah nos llama en el Corán, por supuesto. Allah nos llama a su unicidad, a no asociar con Él nada. Pero desde el momento que tú le das realidad a algo, aparte de Allah, de alguna manera estás incluyendo en asociar algo con Allah que no te pertenece asociar. Por eso la gente de Allah, y la gente de Allah, cuando decimos la gente de Allah, no estamos hablando de nada. Es algo que es para muy pocos, pero no porque sea, no por elitismo, sino porque hay muy poca gente que quiere pagar el precio. O sea, lo que la gente de amor por Allah enseña no es algo que de lo que se quiere privar a la gente, a todos los musulmanes. Sallallahu alaihi wasallam vino para todas las criaturas, para toda la gente. Allah habla en el Corán para todos los musulmanes. Cualquier musulmán, por muy sencillo que sea, tiene acceso a los secretos más elevados que Allah ha revelado en su libro. Entonces, cuando dice Iyyaka na'budu, Allah nos está diciendo, nos está haciendo pedir eso. Pedir que solo a Él lo adoramos y que solo en Él buscamos ayuda. Porque aunque busquemos ayuda en otro que Él, no deja de ser algo que procede de Él. Si tú recurres a alguien, a una criatura, para algo, para que te haga un favor, para que te saque de una dificultad, Allah no está fuera de ese asunto. Allah no está al margen, Allah está ahí. Allah te está ayudando a través de esa persona, quieras o no, quiera o no esa persona, lo sepa o no lo sepa, lo reconozca o no lo reconozca. Y si tú estás adorando a un ídolo, estás adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que pasa es que no te vale y Allah te castiga por ello. Porque Allah quiere que lo reconozcas a Él como es, como Él es, como Él se ha dado a conocer, como Él quiere ser conocido. Porque si Allah quisiera, porque Allah le da igual, Allah no necesita nuestra adoración. Si Allah quisiera, habría hecho que adoráramos piedras y no pasaría nada, estaríamos todos adorando piedras y ya está. Pero no, Allah quiere ser reconocido. Por eso no acepta el shirk en ese sentido. Pero al mismo tiempo no hay ninguna manifestación de las cosas creadas que no esté indicando Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a acabar de momento con esto. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.